como que nació en un pesebre. Un nacimiento de un pobre que ni tenía lugar para nacer. Como Cristo dijo más tarde a uno de, que quería seguir a él, dijo, las zorras no tienen guaridas, o las zorras tienen guaridas, las aves tienen, del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y así fue para él, entró al mundo como un pobre. Pero para mostrar que realmente era una persona importante, o sea, la persona más importante de la historia del mundo, vino ángeles cantando un coro de su venida que dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y continuando la historia hoy en versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El Mesías tenía que entrar en el mundo como un judío, conforme a las leyes de los judíos. Tenía que ser circuncidado oficialmente, reconocido como en pacto con Dios. Y como Juan Bautista recibió su nombre en el día de la circuncisión, también Jesús, nombre que significa salvación de Jehová. Como el ángel dijo a José, vamos a Mateo 1:21. Podemos ver el anuncio en Mateo 1:21. El ángel estaba hablando con José y dijo en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. Y hay que mirar este versículo cuidadosamente, entendiendo lo que no dice. No dice que iban a intentar salvar a toda persona del mundo. No. No dijo que haría posible la salvación, tampoco dice esto, sino que actualmente iba a salvar a su pueblo. Como que Dios ya sabía quién iba a dar a su hijo. Estudiamos en el libro de Juan, en 6:36, lo voy a leer, no tiene que ir, pueden notarlo. En Juan 3:16 dice, 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, todo esto Cristo iba a salvar seguramente. Y por eso había gran gozo. No fue una salvación de acasos, fue una salvación garantizada. Continuando en nuestro texto, en versículo 22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Este es otro evento. Pasando más tiempo, estudiamos esto en Levítico y en Éxodo. En el libro de Lucas, hermanos, hay muchos detalles de la niñez de Jesús, de su juventud, que no se encuentra en ningún otro lugar. Hasta en este capítulo vamos a ver las primeras palabras de Cristo Jesús grabadas en la Biblia. Pero estudiamos en Levítico que cada primer hijo tenía que ser dedicado al Señor. Dios mató todo primogénito de toda familia de Egipto. Pero los israelitas estaban rescatados por sangre. Pero Dios como soberano mantenía esa ley por muchos siglos. El primer hijo siempre tenía que ser redimido con precio. La ley aplicaba a todos. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Está hablando de pájaros. La ley en Levítico dijo que tenía que ofrecer un cordero de un año. Y eso de los palominos era solamente para las personas pobres, que no pudieran alcanzar el precio del cordero. Otro aspecto de la humillación de Cristo Jesús. Entró en el templo como uno que estaba en estado muy bajo. económicamente hablando. Así como estudiamos en la semana pasada, su nacimiento era como una persona de poca importancia. Ni tenía lugar para nacer hasta que vinieron los ángeles y su estrella. Dios reveló, no es un niño común. Y también aquí su presentación fue como una persona común, corriente, bien pobre, hasta que ciertas personas lo reconocieron. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí hay una persona que tiene una sensatez de las cosas de Dios. Era justo y piadoso, justo con los hombres, no engañando a nadie, piadoso con Dios, entendiendo su palabra, viviendo en servicio de él. Esperaba, dice, la consolación de Israel. Esto quiere decir que tomó en serio las promesas de Dios. Tenía suficiente interés de no solamente aprender algo de la Biblia, pero estaba confiando en ello. Y claro, como es con muchos que viven así, dice que el Espíritu Santo estaba con él. Esta persona tenía una sensatez de estas cosas. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Está hablando del Mesías, cuando dice la consolación de Israel, el ungido del Señor. Él recibió una promesa muy especial de ver el Mesías antes de su muerte. Esto le dio muchos ánimos de levantarse cada día, esperando el gran día de la llegada de Cristo Jesús. Estudiando las profetas de Daniel, él sabía, ya es el momento en la historia. En Daniel se revelaban de una estatua grande de diferentes materiales que fue diferentes imperios del mundo. Y ya pasaron todos estos imperios y había anticipación, ya va a venir el Mesías según las profecías de Daniel. Versículo 27. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fue movido por el Espíritu Santo, tenía que ir al templo, tenía que buscar una vez más con anticipación. Y con esto todos iban a saber de nuevo que eso no fue un niño normal. Eso es lo que dijo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Su primera reacción fue, pues, ya puedo morirme. Ya estoy listo de irme. He visto la salvación. Viendo a Cristo podemos ver la salvación. Reconociendo a Cristo no hay temor de la muerte. Fue muy irónico. Él estaba tomando a Cristo en sus brazos y sabiendo que Dios tenía a él en sus brazos. Fue un momento de gozo extremo, como siempre es cuando alguien empieza por primera vez a reconocer a Cristo. 31. La cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto fue todo lo que la Biblia ha anunciado. Ya llegó. Iba a ser la gloria del pueblo verdadero de Israel. Israel quiere decir los escogidos de Dios. Los que no reconocieron a Cristo mostraron que realmente no eran el Israel de Dios. Pero también dice que fue luz a los gentiles. Tiene que entender, hermano, amigo, que Dios solamente estaba revelando su palabra a un pueblo por muchos siglos. Estaba solamente ahí. Pero ahora dice, será luz, revelación para luz a los gentiles. Esto es el verdadero gozo de la Navidad. Que todos los pueblos no judíos pudieran ver la verdad del amor de Dios. Que en todas partes del mundo la gente pudieran salir de su ignorancia, de la de su miseria, reconociendo al Cristo. Hermanos, si usted estudia un poco la historia de este mundo, los países, los pueblos que han reconocido a Cristo bíblicamente, no por tradiciones, no por costumbres de hombres, sino bíblicamente, estos pueblos siempre viven en la luz. Escapan de la miseria, escapan de la pobreza, escapan del pecado y de sus consecuencias terribles. Esto es la luz para revelación a los gentiles. Dice en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto iba a pasar a otros países. Fue un gran evento. Al contrario, dice en Proverbios 4, 19. En Proverbios 4, 19 dice así, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es como la oscuridad, no tiene la luz. Andan en la oscuridad y dice que tropiezan, pero no saben por qué. Andan tropezando. Sus familias son un desastre. Muchos viven en el vicio, viven en miseria y no tienen ninguna idea por qué. Es porque no tienen la luz de Cristo. Esto es el caso donde hay ignorancia de la Biblia. Donde se creen en la astrología o en las hechicerías o en las idolatrías u otras costumbres religiosas de los hombres. Pero reconociendo al Cristo, todo esto tiene que cambiar. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban recordando una vez más que ese hijo no fue como cualquier niño, 34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Está profetizando a la familia de Jesús. Será para levantamiento de muchos y para caída de muchos. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que Cristo iba a causar división. Muchos iban a levantar y muchos iban a caer. Y antes quizás todas esas personas eran juntos en una masa, nadie sabía la diferencia. Pero ahora iban a saber la diferencia. Algunos iban a caer, otros iban a levantar. Iba a ser visible los dos grupos que están en el mundo y solamente hay dos, no hay más. Juan Bautista hablará más de esto en Mateo 3. En Mateo 3, cuando vino Juan Bautista, habló de cómo que la llegada de Cristo iba a demostrar que hay dos grupos en el mundo. En Mateo 3, 7 dice, al ver él, hablando de Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos estaban fingiendo un arrepentimiento. Estamos con Dios, pero no había ningún fruto de arrepentimiento. ¿No pensáis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras. Algunos estaban confiando de que estaban en el pacto, circuncidado, nacido de la familia de Abraham. Juan estaba diciendo, eso no vale nada. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando de dos formas de árbol y solamente dos. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ahora está hablando de Cristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora, en versículo 12, los dos grupos, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está separando el mundo en dos grupos, como que un grupo es trigo y el otro grupo es paja. Y cuando Cristo viene con su luz, se hace muy obvio la diferencia. Solamente hay dos grupos. Y cuando la luz de Cristo viene, un grupo se va a levantar y el otro se va a caer. Los que son levantados son los que aceptan la verdad del Evangelio. Los demás son los que contradicen la palabra de Dios. Mira el verso de nuevo. Dice, y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Contradicha. Habrá gente que va a decir, no, eso no es verdad. ¿Cómo crees? 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todavía profetizando que María iba a sufrir viendo a los malvados que siempre rechazan la verdad y en su iniquidad rehúsan reconocer al Cristo. Cuando hacen esto, revelan realmente lo que está en su corazón. Aunque Cristo es príncipe de paz, frecuentemente no hay paz. Cuando los malvados ponen en su contra, estos son los que están cayendo. Cristo habló de esto en Mateo 10, Mateo 10, 34. En 10:34 se pueden ver la división, también la espalda. Cristo dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Un grupo levantando, otro grupo cayendo, haciendo la diferencia. Simeón estaba profetizando esto. Habrá división. Cuando los que no reconozcan a Cristo se chocan con los que son los suyos, es inevitable. Por eso Dios está dando advertencias. Solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hay personas a veces que dicen, no, pues estoy considerando la fe cristiana. No he decidido todavía, pero la estoy evaluando. Tal persona ha tomado una decisión fuerte en oposición, en contra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tal persona está cayendo. 36. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que se esperaban la redención en Jerusalén. Aquí hay otra persona con sensatez a las cosas de Dios. También ella reconoció inmediatamente, ese es el Cristo. Estudiamos ya en 1 Timoteo cómo hay hermanas grandes de mucha edad en la iglesia que son sumamente valiosas a la iglesia. Sumamente valiosas, orando todo el tiempo en servicio a Él. Ella era una de ellas. Y claro, ella andaba evangelizando de Cristo, aunque era niño. Ayudando a otras personas a reconocer el Cristo. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. No hay mucha información sobre la niñez de Cristo, ni en la Biblia. Y hermanos, si tú escuchas algo de otra fuente, a lo mejor no es confiable. El Espíritu Santo nos reveló todo lo necesario de saber sobre la niñez de Cristo. Dice que Cristo estaba llenándose de sabiduría. ¿Acaso sabía quién era? ¿Y por qué vino? aún siendo un niño. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los jóvenes de 12 años empezaron a participar. La Pascua fue una celebración del Éxodo, cuando salieron de Egipto, como que tenía que matar un cordero para redimir su familia, el primogénito, de la muerte, que fue la última plaga en todas las plagas en Egipto. Pero en realidad la Pascua siempre estaba hablando del Cristo. Estaba anunciando el Cristo. Pablo sabía esto en 1 Corintios 5, 7, lo voy a leer. En 1 Corintios 5, 7 dice así: limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Pascua fue nada más que una presentación de Cristo en sombras y tipos del Testamento Antiguo. Pablo ya sabía esto. ¿Acaso lo sabía María, José, o aún Cristo mismo, el joven de 12 años? 43. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes de los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Normalmente, cuando hay un problema, yo personalmente no me interesa averiguar quién tiene la culpa. Normalmente yo simplemente busco soluciones. Pero en este caso es muy importante determinar quién tiene la culpa en ese problema. Es importante teológicamente. María y José suponía que Cristo estaba con ellos, pero no tomaron tiempo para confirmar esto, simplemente se salieron. Salieron sin él, y fue común en aquellos tiempos que los jóvenes se vayan con su grupito, y ellos suponían que Cristo estaba con los demás hijos de 12 años. 46. Y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto fue muy raro. Un joven con los doctores. Los doctores tenían conocimiento muy avanzado de la palabra de Dios. Tenían mucha experiencia de la vida. Normalmente un joven ni tiene la capacidad ni el interés de hablar con personas así a su mismo nivel. Obviamente Cristo era muy respetuoso con ellos. La falta de respeto no sería tolerada en esa cultura con estos hombres. Y los doctores eran fascinados con él. Tenía mucho interés, pero tristemente no reconocieron al Cristo en ese momento. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cristo entendía bien la Biblia, ya con 12 años. Cristo entendía bien la Pascua y todas sus implicaciones. Cristo entendió el Mesías y la relación del Mesías con la Pascua. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fue un susto. Sabemos que Herodes quería matar a él. Hace 12 años, mató todos los niños de la misma edad, tuvo que ir a Egipto. ¿Por qué no mató a él? No pudo reconocerlo. No pudo reconocer el Cristo. Pero sus padres sabían que Cristo era una persona muy especial, con un gran destino, y ya se desapareció. Y ella lo regañaba. La pregunta es, ¿tenía razón ella? ¿Tenía razón ella en regañarlo? De ninguna manera. Cristo jamás pecó. Cristo jamás faltó respeto a sus padres. Alguien estaba equivocada aquí. pero no fue Cristo. Vamos a visitar algunos versos antes de terminar. En Juan 8:29. Cristo dijo, por el que me envió conmigo está, no me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que fue agradable a su Padre. Después en Juan 8:46 dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No era como que alguien pudiera subir y decir, ah, ¿no recuerdas, Cristo, aquella vez en la Pascua cuando tú te quedaste? No, nadie pudo redarguir a Él por el pecado. En Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Sí, tenía tentaciones. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno más, se pudiera citar bastantes versos de esto, pero uno más es suficiente. En 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Tenía que ser sin pecado, o sería descalificado de ser el Cordero sin defecto. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí en nuestro texto? Regresando ya, versículo 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? Son las primeras palabras grabadas de Cristo Jesús en la Biblia. Era una pregunta, ¿por qué me buscabais? Él hizo una pregunta, él respondió con una pregunta. Y no estaba faltando respeto. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lo que estaba pasando aquí es que creciendo Cristo en sabiduría de las Escrituras, Cristo estaba empezando a reconocer quién era. Él mismo sabía que era el Mesías. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Él tenía que estar en servicio de su Padre verdadero. Y que no iba a ser mucho tiempo más en servicio de su Padre adoptado, o sea, José. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo siempre estaba sujetado a sus padres. En cualquier casa donde Cristo está morando, siempre existe ese orden. María no entendía bien lo que estaba pasando, pero estas cosas estaban preparándola por lo que iba a sufrir. Como dijo en versículo 35, mirando atrás, dice, y una espada traspasará tu misma alma, en la profecía. Ella iba a sufrir, pero Dios estaba preparándola. Cuando tenemos que sufrir para nuestro Dios, por lo menos, Él nos da advertencia y preparación. 52, último versículo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si los jóvenes quieren tener respeto de los demás, así de la manera, creciendo en sabiduría. Si los hombres quieren respeto de los demás, es la manera. Con esto tanto Dios como los hombres van a reconocer la persona como una persona en serio. Hasta aquí nuestro texto, unos puntos breves de aplicación. Aprendimos en ese capítulo que una vez reconociendo al Cristo, fácilmente se puede ir a la muerte. Es fácil. ¿Qué dijo en 29? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Reconociendo al Cristo, puede ir a la muerte en paz. Muchos tienen temor de la muerte. No saben lo que va a pasar con ellos. Es algo misterioso, es algo espantoso, con buena razón. Pero cuando realmente hemos reconocido al Cristo, es muy diferente. Podemos decir con Simeón, Dios, llévame cuando quieras. Yo estoy listo. O como dijo San Pablo, vivir es Cristo, morir es ganancia. O en otro lugar, San Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Fue su confianza. Los que no son tan seguros, no han reconocido al Cristo, piensan así, hago todo lo que puedo, espero que sea suficiente lo que yo he hecho. Pero su confianza y su enfoque está en ellos mismos. Y no en lo que hizo el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Hasta que se reconocen al Cristo, vivirán en la duda. Conclusión. Los que hemos reconocido al Cristo debemos de celebrar el hecho de que la muerte no es algo espantoso para nosotros. Vamos a terminar ya en versículo 15 de 1 Corintios. Con esto vamos a terminar. 1 de Corintios 15 y 55. Después de enseñar un capítulo entero de 1 Corintios sobre la resurrección de Cristo Jesús, sobre la resurrección de nosotros, cómo vamos a tener cuerpos transformados, después de considerar y enseñar la enseñanza sobre la victoria sobre la muerte, Pablo concluyó con esto en versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estaba desafiando la muerte. ¡Ah, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos en esta temporada navideña, Señor, que tú toques, Señor, a alguien aquí por primera vez. Personas que viven en duda, Señor. Quizás vienen a la iglesia por costumbre o porque hay gente o porque es parte de su familia, pero no han reconocido a ti, Señor, como el Cristo. Ayuda a una persona, Señor, a reconocerte. Quizás hay personas que realmente no tienen interés en nada de la iglesia. Ven solamente gente reunida leyendo de un libro, pero no han reconocido al Cristo. Y por esto es muy aburrido para ellos. Toca a una persona, Señor. Ten misericordia de esta persona en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.
Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Te alabamos, oh Dios. Si el Señor ha hablado a tu vida, si todavía no conoces al Señor,